COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1:06, aquí estamos en directo en la cadena COPE, en esta jornada, en este martes 10 de enero. Si miramos a través de la ventana de la cadena COPE, tenemos cielos cubiertos, calles mojadas, llovió débilmente durante esta mañana, llueve en algunos puntos de la provincia, hoy hay que tener en mano el paraguas. Tenemos ahora mismo 8 grados de temperatura en la ciudad de Ourense, llegaremos a máximas de tan solo 10 grados en la capital de las Burgas. Estamos viviendo la epidemia de gripe. Y eso está afectando, como no, a los hospitales de la provincia de Ourense y también a los PAC. Vamos a ver cómo está la situación en estos momentos. Vamos a hablar, para ver cómo es este problema que está generando la población, con la jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Berta Uriel. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es la gripe que estamos viviendo ahora mismo en la provincia de Ourense?
Pues es una gripe habitual, una gripe estacional que le llamamos y que desgraciadamente nos visita todos los años. Unos años la onda epidémica es más baja y otros pues más alta. Este año parece que por las condiciones climatológicas nos va a tocar una curva un poquito mayor, pero y que además por el tipo de virus que circula, que es uno de los que está previsto que circulen y que están incluidos en la vacuna además, pues quizás afecte más a gente mayor, con lo cual provincias muy envejecidas poblacionalmente, como son pues Lugo y Ourense, quizás tengamos más casuística, más enfermos. Entonces hay que prepararse porque la próxima semana y la siguiente posiblemente sean los de máxima incidencia de gripe.
O sea, que no estamos en la etapa ahora mismo de más virulencia, sino que lo peor todavía está por llegar.
Estamos subiendo, sí. Uh-huh. Estamos bueno. Subiendo todavía.
Lo que podemos decir es que no es peor que otros años. Es la gripe que llega habitualmente, ¿no?, a nuestra
sí,
tierra.
Sí, es la gripe habitual. No es ninguna gripe rara, ni ninguna gripe, no. Es muy normal. Lo que pasa es que las ondas epidémicas varían de un año. El año pasado fue muy benévola y a lo mejor, pues por referencia al año anterior, nos parece este año más acusada. Pero realmente, la gripe estacional, que es así, presenta distintas intensidades y no siempre viene en el mismo mes, a veces se retrasa un poquito, otras se adelanta, pero bueno, es una gripe normal.
Hay un dato significativo, es que más de 3.000 pacientes fueron atendidos en el complejo hospitalario en urgencias, ¿no? Estamos hablando de una incidencia importante.
Sí, ha hecho mucho frío estos días atrás y no solamente son gripes, pues habrá catarros, descompensaciones de bronquitis crónicas. El invierno es malo en general para la población mayor y se nota.
Y lo que usted decía, claro, estamos hablando de una población envejecida como la nuestra, donde hay pacientes crónicos con descompensaciones derivadas de patologías respiratorias, ¿no?, donde hace mucha mella, mucha incidencia.
Eso es muy importante, por eso insistimos tanto las autoridades sanitarias y los médicos en vacunarse de la gripe, porque efectivamente la gripe no es es una enfermedad a la que nos tenemos que acostumbrar a la fuerza, porque nos visita todos los años, pero a veces es banal en los niños, por ejemplo, y en las personas jóvenes y sanas, aunque más molesta, porque te obliga a estar en la cama con fiebre alta, pero es muy descompensante para personas con enfermedades de base, tanto cardiológicas como respiratorias, como la diabetes, en fin, es importante. Por eso insistimos en la necesidad de vacunarse, que aunque no sea una vacuna 100% eficaz, pues nos evita muchos disgustos.
¿Y cree que hay concienciación sobre ello?
Pues no la suficiente.
No la suficiente, ¿no? Y eso que no. La provincia de Ourense es, digamos, que está en el top de las que más se vacunan,
sí, sí.
¿No?, la población.
Sí, efectivamente.
Pero debe haber mayor concienciación.
Aún así, me parece que este año se alcanzó a duras penas el 60% de vacunación, con lo cual aún hay un 40% que no se ha vacunado. Y esperemos que otros años, porque aparte, aunque no evite la gripe al 100%, que no la evita sobre todo en las personas mayores, la hacemos benévola, y eso es lo que nos interesa también, no tener complicaciones mayores que nos obliguen a ingresar o que nos obliguen pues a tener un tratamiento complicado por una neumonía, etcétera.
Uh-huh. ¿Cuáles serían ahora mismo los mayores grupos de riesgo?
Pues la gente mayor.
Uh-huh. Mayores de 65 años, ¿no?
Mayores, efectivamente, mayores de 65. Pero luego todas las personas, por ejemplo, es muy importante la gente que ha tenido enfermedad cardíaca o bien una isquemia, infartos, se debe vacunar todos los años porque también puede desencadenar un segundo infarto, una uh-huh. enfermedad inflamatoria general como es la gripe, los enfermos respiratorios, por supuesto, que tienen una bronquitis crónica, si padecen una gripe, todo el árbol bronquial queda muy dañado y con un riesgo muy alto de hacer una neumonía, de tener una insuficiencia respiratoria, etcétera. Todos los enfermos renales, la gente pues que tiene una limitación de la movilidad porque tiene una paraplegia o una esclerosis, en fin, hay mucha gente que se debiera vacunar de gripe todos los años.
¿Es frecuente que se alterne una campaña suave con otra más fuerte? Cuando tenemos un invierno con incidencia baja, el siguiente suele ser con incidencia más alta.
Puede ser, no siempre es matemático, pero sí. Uh-huh. Sí es. Porque hay una cierta inmunidad a veces de grupo. Es decir, si viene una gripe muy fuerte y afecta a muchas personas y el año siguiente no varía demasiado el tipo de virus que circula, que no siempre varía, a veces la composición de la vacuna normalmente varía algo. Uh-huh. Pero siempre hay una cierta inmunidad que queda, con lo cual después de una onda muy alta a veces sucede que la siguiente es más baja.
Bueno, y este año nos ha tocado lo peor entonces.
Si el año pasado fue baja, este claro. año nos va a tocar alta. Vaya, seguramente. Pues. No se puede predecir al 100%, pero porque también depende de otros factores, pero sí, este año parece que afecta bastante.
¿Cuáles son los consejos que le podemos dar a todos los oyentes para evitar caer en esta enfermedad?
Pues para un consejo para el año que viene, y es que se vacunen. Eso es lo primero, eso es la mejor.
Eso para empezar, ¿verdad? Sí.
Y aunque no nos garantice del todo, nos protege bastante y de una manera eficaz. Segundo, pues, a ver, en los hogares normalmente la gripe suele empezar por los niños. Lo que pasa es que a ellos les afecta, ya digo, mucho menos y es una enfermedad bastante banal. Entonces, en los hogares en donde hay personas mayores y con enfermedades debilitantes o enfermedades crónicas, pues tener un poquito de cuidado cuando los niños empiezan pues con los síntomas de una posible gripe, pues evitar el contacto muy directo. No es necesario irse de la casa, sino simplemente pues no estar expuestos a que el niño pues le tosa encima o le esté besando en esos días días de la gripe. Pero ya digo, es muy difícil la prevención así porque incluso la gripe se transmite desde 2 días antes de que empiece a dar síntomas. Entonces, no se puede evitar al 100%. Entonces, tener una higiene de manos, que las personas que tengan tos se protejan con un pañuelo para proteger, por ejemplo, al abuelo, a la abuela o a una persona que está pasando por un tratamiento de cáncer o de que esté más débil en ese sentido, ¿no? Pero ya digo, la mejor prevención y luego si uno resulta afectado, pues ir a su médico de cabecera. No es necesario ir a urgencias si no se encuentra uno muy mal. El médico de cabecera lo puede resolver perfectamente. Y luego pues reposo y antitérmicos, o sea, bueno, algo para la fiebre y nada más.
Bueno, pues ya lo saben, lavarse bien las manos, evitar estornudos y toses frente a otras personas para no contagiar. Virus de la gripe que, como nos decía Berta Uriel, es normal, no es que sea peor que otros años. Lo que pasa es que a veces es bastante frecuente que se alterne una campaña suave con otra más fuerte y estamos en una, tenemos una población envejecida y por eso esa mayor incidencia que se está viviendo. Berta Uriel, jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Complejo Hospitalario, muchas gracias por acompañarnos y por estas recomendaciones.
Nada, buen día.
Un placer que nos acompañara Berta Uriel dando los consejos importantes. Lo peor está por venir, según nos decían, en este pico de la gripe que está afectando y de qué manera la población obrensana, sobre todo las personas con patologías, las personas con problemas crónicos. Y es que ahí está el dato, El complejo hospitalario atendió desde el día de Navidad a más de 3.000 pacientes en urgencias. Y hay que contar los que fueron al centro de salud, PAC...
Y los que nos quedamos en casa.
Sí, sí, y lo que falta por venir, ¿eh? O sea que evitar toses, evitar lo que se pueda, porque lo peor todavía está por llegar. Bueno, después de esto, cuéntanos una noticia dulce, Amelia, porque
Ay, a ver, una noticia dulce. Es una pena que en la radio no emitamos imágenes, si no seríamos televisión, está claro, está clarísimo. Y si fuéramos televisión yo habría puesto la imagen que he encontrado en internet estos días, que es la cosa más dulce del mundo. Mira, nos habla de un granjero de Idaho, en Estados Unidos, que salió la mañana del día 1 de enero, estaba completamente nevada la zona, salía a dar a comer a sus caballos, como hace todos los días, y de camino al establo se dio cuenta de que había un pajarito pequeño, que estaba con graves problemas. Y es que se había quedado congelado, o sea, se había quedado las patas congeladas y pegadas a una de las vallas que están cerca de donde él tiene un tanque de agua. Había ido a beber el pajarito, seguramente llevaba las patitas ya algo húmedas, y al posarse en la barandilla, pues se le quedaron pegadas las patas a la barandilla. Entonces, el señor veía que el pajarito estaba eso, intentando despegarse y que no era capaz de despegarse. Decidió ayudar al pajarito, evidentemente. Entonces dijo que pensó que darle calor al pájaro sería lo mejor. Dice que abrazó con su mano al pequeño animal para que entrara en calor y pudiera despegarse, pero unos segundos después pensó que lo mejor era calentar las patitas del pájaro con su aliento, como si fuera un secador, ya que así haría el efecto más rápido. Y así fue como con el aliento el granjero de Idaho ayudó a que las patitas del pajarito se despegaran de la barandilla y el pájaro pudiera echar a volar. No me digas que es una cosa
muy tierna.
Muy tierna. ¿A que sí?
Claro que sí.
Tan tierna y tan dulce como Enredos. ¿Y qué es Enredos? Pues una cadena de establecimientos que tenemos aquí en Ourense y donde tienen, bueno, pues desde dulces y salados, pasando por gominolas, bombones, frutos secos, aceitunas, y también tienen incluso en algunas de las tiendas bollería recién horneada, bollería dulce y salada, y también helados. Encontramos Enredos en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20 y Centro Comercial Pontebella, y también en la calle Remedios.
1:19, la noticia dulce. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de noticias tecnológicas, porque nos vamos al Centro de Conocimiento de la Molinera.
Caminas descalzo por el césped y empieza a atardecer en el preciso momento en el que con un pan rompes la yema de un huevo frito. Pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid.
Llévate ahora un Toyota Auris desde 16.000 euros y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida. Conducir un Toyota Hybrid no es solo disfrutar, es lo siguiente.
Véalo y pruébelo en Toyota Ourense y aproveche nuestras ofertas especiales para unidades limitadas. Abierto sábados por la mañana.
Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1:20, César Pichel, coordinador del Centro de Conocimiento La Molinera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan.
Feliz año, antes de nada.
Igualmente.
¿Y cómo fueron las Navidades? Arrancando este 2017, ¿y cómo fue la Navidad en general del Centro de Conocimiento? Que hubo varios... Sí. Varias actividades.
Bueno, pues tuvimos una Navidad muy completa y la verdad es que fue muy apasionante, ¿no? Arrancamos con ese evento del día 10 de diciembre con el Ourense Maker Labs, donde tuvimos la oportunidad de disfrutar durante un día entero, pues de acercarnos a esas nuevas tecnologías, ¿no? A ver cómo Los niños desarrollan sus habilidades tecnológicas a través de Minecraft o a través de Scratch, la programación. Tuvimos con una serie de conferencias basadas en la economía colaborativa, basadas también en ese mundo maker, que al final es el mundo de hacer las cosas, ¿no? Es como nosotros, estoy siempre buscando ejemplos, porque como son tan técnicas las palabras, pues digo yo, vamos a ver, ¿qué significa eso del mundo maker? Pues significa, ¿cómo hemos aprendido a montar en bicicleta? Pues montando, pues igual. Esto se trata de aprender con la práctica, ¿no? Y luego también hablábamos de open source, que significa, viene a ser compartir el conocimiento entre todos, ¿no? Después tuvimos la visita de Papá Noel con unos niños de 16 años.
Por videoconferencia, ¿sí?
Sí, por videoconferencia. Fue también muy entrañable, ¿no? Porque era justo en ese momento esa intensidad y esas pues ilusiones, ¿no?, que tienen las niñas y los niños. Tuvimos también un campamento Minecraft. Minecraft es un programa con el que vamos a trabajar bastante desde aquí, porque es un programa que permite a los niños construir sus sueños, ¿no?, fabricar sus sueños de manera interactiva, pero a la vez conociendo el entorno, ¿no? En este caso lo teníamos enfocado hacia el agua, ¿no? El agua por varias razones. Una, porque somos la ciudad del agua, no del mar, pero sí del agua termal, del rodeado de ríos, ¿no? Y empezar a tener esa sensibilidad hacia ese elemento, ¿no? Tuvimos un congreso de permacultura, que es un congreso basado en ¿cómo se llama? En lo que permanece dentro de la sociedad, ¿no? Es un poco recuperar pues una sensibilidad especial hacia nuestra forma de trabajar tradicional, a nuestro patrimonio, etcétera, ¿no? Y luego también al final tuvimos unos talleres de fabricación digital. Concluían el ciclo CEMIT, que es con el que vamos a empezar ahora, el aula de formación. Y bueno, más o menos básicamente ha sido eso. Bueno, también nos visitó, ahora que recuerdo, un fotógrafo del Niro desde Bruselas, donde nos dio su visión sobre los campos de refugiados, ¿no? Tuvimos también, bueno, una visión fotográfica sobre qué está pasando en nuestro mundo alrededor, ¿no?
La verdad es que el 2016 fue muy intenso. ¿Y cómo empieza el 2017?
Bueno, pues con muchas ganas, ¿no? Estamos ahora terminando la planificación del año entero y, bueno, vamos a seguir teniendo retos nuevos, ¿no? Seguir intentando avanzar en esas competencias de las personas. Y vamos a arrancar pues con unas acciones, este primer trimestre, con unas acciones formativas a través de por un lado, de nuestra aula CEMIT, ¿no? Vamos a tener cuatro talleres. Nosotros la formación la enfocamos sobre proyectos, es decir, que la gente llegue aquí y no lo vea como un curso, que hago un curso y se fue, sino que vengo y me llevo algo a casa, ¿no? Aparte de ese conocimiento, ¿no? En este caso vamos a tener como cuatro grandes bloques, que es el de alfabetización digital básico. Es toda esta gente que de pronto, con cierta edad, ha visto las nuevas tecnologías, pero nadie no ha tenido un sitio donde haya podido decir, oh, anda, ¿y cómo se enciende un ordenador? ¿Qué es esto de internet o cómo se compra, ¿no?, por ordenador, ¿no? Ese es el primer bloque donde la gente va a poder, desde cero, saber encender un ordenador, poder saber de qué va eso en internet y poder hacer sus primeras compras, ¿no?, con seguridad. Sí,
compras de forma segura, ¿no?, porque hay mucho engaño a través de internet, sí, y es muy importante.
De forma segura, efectivamente. Hay un segundo bloque, que es el de la fabricación digital, es decir, esto de las impresoras 3D, esto de las cortadoras, las fresadoras. Eso que, como diciendo, ¿esto de qué va, no? Bueno, pues aquí vas a poder empezar a diseñar tus primeras piezas, también desde cero. Son talleres muy cortos, generalmente duran una semana o 10 días como máximo, y tú a partir de ahí vas a poder diseñar un llavero, una pieza pequeña y poderla imprimir, ¿no? Vas a conocer esos conceptos y que te van a poder servir. Y luego, pues hay ya otro programa, esto lo vamos a dar por la tarde. Ahora estamos teniendo horario de mañana y tarde, de 8:30 a 8:30, de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde, de horario continuo. Luego va a haber otro taller sobre, otra acción formativa sobre vender en internet. Hoy muchísima gente en esa búsqueda de empleo y en ese problema tan importante que tenemos que empezar a ayudarles dándoles nuevas opciones, ¿no? Y una de ellas es la venta por internet. Entonces hay una serie de herramientas que les vamos a enseñar a poder crear su tienda en la red, y a la vez poder medir las diferentes acciones que hagan, ¿no? Si yo hago una promoción, tengo que saber si la gente la ha visto, no la ha visto, etcétera, ¿no? Y luego concluiremos el trimestre, el mes de marzo, pues con un taller en el que tú y yo ya hemos participado como alumnos, el taller de crear tu blog, ¿no? Y bueno, pues es un poco eso, pues empezar a crear tu blog y luego tener otro taller final para intentar saber quién es la gente que nos visita, ¿no?
Muy interesante.
Entonces, un poco va por ahí. Hoy ha empezado también un taller de fotografía. Está dándose ahora mismo, desde las 11:30 a la 1:30, que sean los martes y los jueves. Tenemos también, a partir de la semana que viene, un taller de ya muy técnico, más técnico, sobre informática, pero creo que es sobre quizás el código informático. Es un taller ya a un nivel quizás más técnico, no de inicio, que va a estar durante un mes, del 16 de enero al 16 de febrero. Y luego seguimos teniendo pues conferencias abiertas de LEOI, por ejemplo, hay varias los jueves, y la academia también, para los jóvenes de 16 a 22 años, que vienen los martes, que siguen con su programa hasta el final de año, ¿no? Más o menos es como vamos a arrancar.
Y todo esto, supongo que la gente interesada tiene ya que hacer su inscripción, ¿no? Estamos ya con los plazos abiertos.
Claro, efectivamente, están abiertos desde ayer, y entonces puedo hacerlo de dos maneras, o viniendo aquí directamente a la Molinera, y se atiende a Natalia, y ya pues hace la inscripción directamente, bueno, pues a través de Internet. Lo puedo hacer a través de Internet, de la página web, lamolinera.net, web, lamolinera.net, o también lo puedo hacer llamando por teléfono desde su casa y dándonos los datos, ¿no? Al 988-374523. O sea, hay varias formas de poderse inscribir.
Bueno, pues ya lo saben, así comienza el año 2017 en La Molinera, este primer trimestre con temas muy importantes. Si el año 2016 fue intenso, pues qué les digo, el 2017, esto va más. César Pichel, coordinador del Centro de Conocimiento de La Molinera, un placer que nos haya acompañado en directo aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenos días.
Venga, muy buenos días. Luego, gracias. Chao.
Bueno, pues aquí hablando de la innovación, hablando de la vanguardia, de la tecnología, que por cierto, en unos días también se va a hablar de todo ello, del talento, de la innovación en la ciudad de Orense, en esa entrega de los premios AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia, que se presentaban esta mañana, tendrá lugar en el Teatro Principal el próximo 26 de enero, bajo el lema Hay Futuro. Pues que nos vamos, que a las 2:20...
Volvemos.
A las 2 de la tarde en el Balneario de Laias, la Fundación San Rosendo presenta los actos del 25 aniversario, 25 años de vida de la Fundación de San Rosendo. Ahí estaremos para contárselo en una mañana con mucha nubosidad, ¿eh? Va a seguir así, bueno, 10 grados
mañana,
de máxima.
Mañana de invierno, mañana de quedarse en casita, escuchando la radio, es lo que tienen que hacer.
Claro que sí, y así lo esperamos.
A las 2:20 volvemos.
Pues muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Es un auténtico placer. 10 de enero, con muchas cosas que contarles durante esta jornada. El vicepresidente de la Xunta visitando la audiencia provincial. Habrá cosas que nos contarán después sobre esa realidad. La presentación de los premios AGE Galicia. O también hablando de la situación en urgencias en el complejo hospitalario. Y del pico de la gripe. Hemos hablado con la jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Complejo Hospitalario, Berta Uriel, que nos hablaba de esa incidencia de la gripe que está afectando y de qué manera a la provincia de Ourense, con cada vez más casos, y esto va a más. Pero no es peor, según señalaba, que otros años el virus de la gripe. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.